Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta... Va a parecer algo típico, pero sí, es la última semana, es el último lunes de este 2021, que va a terminar con el día 31, despidiendo este 2021 y dándole la bienvenida al 2022. En una semana, además, donde hay tantas cosas que revisar a propósito de que está recién comenzando, desde el punto de vista político, muy, pero muy preocupado de lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país con los incendios forestales, más de 11.000 hectáreas ya consumidas por diferentes focos que todavía están ahí encendidos. Vamos a hacer también una mirada especial de lo que está pasando con estos incendios forestales, no solamente en la región de Ñuble, también lo que está pasando en la Araucanía, donde ahí están las situaciones más complejas, de acuerdo a la información que se entrega desde parte de la CONAF y también de la Oficina Nacional de Emergencia. Y el panorama no es para nada auspicioso, porque ya la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado que se vienen altas temperaturas para el día de mañana por sobre los 30, 31 grados, llegando incluso a los 34 en la región del Maule. Así estamos partiendo, vamos a hablar también de política, de hartas cosas que revisar, de la segunda semana que comienza para el presidente electo, con dos desafíos en el horizonte. Uno tiene que ver con la conformación de su futuro gabinete. ¿Podrían haber novedades esta semana? Bueno, algunos dicen que sí, tal vez podría al menos conocerse dos nombres. Y lo otro es saber si va a decir que sí o no a esta invitación que le hiciera el presidente del ejercicio, Sebastián Piñera, para que lo acompañe a su última gira a Colombia, que además involucra conversar con otros países. Eso a fines de enero, se supone que podría haber respuesta a esa invitación en el transcurso de los próximos días. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Te eché de menos.
Yo también.
Pero nada contra Quique ya, ¿verdad? Pero...
No, queremos al Quique.
Sí.
No, oye, pero la sufrí anoche con el calor, no sé si te pasó.
No mucho, no.
No, yo no pude dormir. ¿Sí? Y las altas temperaturas se van a mantener durante toda la semana.
Sí, que es una muy mala noticia desde el punto de vista de lo que estamos viviendo con los incendios forestales. Cuéntame, por ejemplo, acá en la región metropolitana, ¿a qué nos vamos a afrontar hoy día?
15 grados de temperatura hasta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 32, algo de nubes durante la mañana, pero va a estar totalmente despejado durante el transcurso de la tarde. Y de aquí al viernes... las máximas no van a bajar de los 31 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 15 grados a esta hora, cielos cubiertos, máxima de 19. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 14 grados, máxima de 25, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 13 grados de temperatura, algo de neblina, incluso algo de gotitas durante la mañana, pero va a ir variando nubosidad parcial y la máxima va a llegar a unos agradables 23 grados de temperatura.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a ir sumando voces en este programa. En un rato más se nos suma Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a tener el placer de contar con Gloria Faunde, que nos viene a hablar de los pasos que le esperan a la Convención Constitucional, que va a partir el año con el cambio de la mesa directiva. Eso será el 4 de enero, pero se viene un trabajo, sobre todo desde el punto de vista de las comisiones políticas de aquí en adelante, que es bien, bien arduo de parte de la Convención. También vamos a estar con la María José Tapia, que nos viene a hablar sobre el cronograma que se afina para la reforma tributaria del presidente electo Gabriel Boric. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7:04. 7 de la mañana con 4 minutos. Así estamos partiendo, así estamos arrancando. Y estos son nuestros titulares.
Ordenaron nuevas evacuaciones en Quillón por los incendios forestales y las llamas ya han consumido más de 11.000 hectáreas. Los siniestros se extendieron entre O'Higgins y Los Lagos. Han consumido viviendas y al menos 4 personas han resultado lesionadas combatiendo las llamas. El gobierno busca aprobar la pensión garantizada universal en enero e iniciar el cierre de la agenda legislativa. La Moneda ya se encuentra afinando sus estrategias para despachar al mismo tiempo 3 proyectos de la agenda de seguridad y fármacos 2, iniciativas consideradas claves para el presidente Sebastián Piñera. El equipo de Gabriel Boric se va a enfocar estas semanas en la formación de equipos y en zanjar el posible viaje a Colombia. Su jefe político, Giorgio Jackson, aseguró también que en el gabinete no hay nadie descartado a priori mientras tenga la misma convicción en cuanto a la dirección en que quieren avanzar. Desde el 1 de enero se va a habilitar la solicitud de cambio de domicilio electoral de cara al plebiscito de salida. Los votantes podrán realizar las modificaciones desde el próximo sábado mediante la página web del CERVEL y con su clave única. Sin embargo, para quienes deseen hacerlo de manera presencial, deberán esperar hasta el próximo 3 de enero. Un conductor de un camión resultó herido tras un ataque a tiros contra dos vehículos de carga en la Araucanía. Tras atravesar una camioneta en la vía y prenderle fuego, desconocidos atacaron a balazos a dos camiones trailer en la ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. Falleció Roberto Garretón, Premio Nacional de Derechos Humanos 2020. El abogado va a ser velado a partir de esta jornada en el Museo de la Memoria. En noticias internacionales, el funeral del arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu se oficiará este 1 de enero en la ciudad del Cabo. Según anunció el presidente, se observará un periodo de luto hasta la noche previa al sepelio. Casi 8.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo durante el fin de semana de Navidad. El acelerado crecimiento de los casos COVID y las condiciones del clima adverso fueron los principales argumentos de las aerolíneas para justificar estas suspensiones. 7:06.
Vamos a partir por una situación compleja que estamos viviendo en la zona centro-sur de nuestro país. Decíamos al inicio que hay 11.000 hectáreas que ya han sido afectadas por los incendios forestales que se mantienen activos en gran parte de esa zona del país, lo que además ha llevado a las autoridades no solo a decretar diferentes alertas y también a evacuar a una gran cantidad de personas que han visto afectadas sus viviendas en los sectores de La Vega, por ejemplo, el Sausal, el Olivar, Santa Ana de Baúl y también La Esmeralda, todo eso ahí en Quillón. Los principales focos se mantienen activos desde el pasado día viernes 24, lo que ha implicado, por ejemplo, que la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, decretara alerta roja en 6 comunas y se creara un comité para la gestión de riesgo de desastres. Todo esto con el fin de coordinar acciones asociadas a la alerta roja declarada debido a estos incendios forestales que afectan, por ejemplo, a la comuna de Quillón en lo específico. Por ahora, la alerta roja se mantiene en las comunas de Quillón, Requinoa, en Machalí, ahí en la región de O'Higgins, en Los Sauces, en Angol y también en Puerto Montt. Son esas 6 comunas las que todavía se mantienen con alerta roja decretada por la Corporación Nacional Forestal. Y en la región de O'Higgins, en lo específico, se originaron 2 incendios, en la comuna de Requinoa y otra en Machalí. Y desde la CONAF aseguraron que la intensidad de propagación es baja por ahora, pero que persiste la alerta roja en esa zona. Vámonos un poquito más al sur, en la región de Ñuble, el incendio se originó en El Rosario, ahí en la comuna de Quillón, y las autoridades han prolongado la alerta roja, ya que la intensidad de propagación es media y han solicitado la evacuación del sector de La Esmeralda. Horas más tarde también, la ONEMI llamó a evacuar sectores de La Vega, el Sausal y el Olivar de esa misma comuna. Sigamos al sur, que pase la Araucanía, José, respecto a lo que está aconteciendo con esta serie de incendios forestales.
También hay 2 incendios que se originaron en la comuna de Los Sauces y otro en Angol. Estos se han mantenido activos desde el 23 de diciembre y de esta manera CONAF ha decidido mantener la alerta roja tras existir un riesgo de propagación moderado y se han visto afectadas 9.000 hectáreas hasta ahora de manera preliminar, según lo que está diciendo la CONAF. El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, habló sobre esta situación en Los Sauces y dice que están en el peor escenario de los incendios y que hoy día hay mucha temperatura, mucho viento también y muy poca humedad en un terreno muy difícil de combatir y la topografía no ayuda a eso de manera en que las condiciones desde luego no son las más favorables. Y dijo que en estos momentos hay más de 15 aeronaves de distintos tipos entre aviones y helicópteros tanto de la CONAF como del sector público. Y que tienen del orden de 450 y prácticamente 500 personas entre brigadistas, combatientes, bomberos, entre otros, tratando de combatir estos incendios. Es la situación compleja que se está viviendo en distintas zonas del sur del país producto de estos incendios forestales.
Sí, se ha dado en gran parte de esa zona del país el 30-30-30, que se trata de estas 3 condiciones climáticas que juntas ayudan a una propagación mucho más rápida del fuego. Estamos hablando de 30 o más grados de temperatura que se está dando en gran parte de esa zona del país. Menos de un 30% de humedad del ambiente y más de 30 nudos de velocidad del viento. Estas 3 situaciones climáticas, condiciones climáticas que se juntan, generan lo que estamos viendo en gran parte del país. Y si sumamos también que el panorama es para nada auspicioso, tomando en cuenta que ya la Dirección Meteorológica de Chile ha dado cuenta de que la situación para los próximos días viene a ser más compleja aún, con temperaturas muy altas, sobre todo en la región de O'Higgins, también en la región del Maule, que seguramente van a tener el foco puesto en esas zonas del país, con el trabajo que lleva adelante la CONAF, una cantidad, no tengo el dato preciso, de aviones, también de helicópteros, de aeronaves que están ayudando a la propagación, y entiendo que más de 500 personas son las que están trabajando en la extinción de estos siniestros. Así que el foco puesto ahí, preocupación de lo que pasa en la parte centro-sur por estos incendios forestales. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Hablemos un rato de política, de la segunda semana que se inicia para, segunda semana de trabajo, digo, para el presidente electo Gabriel Boric, como con dos focos en el horizonte, o dos temas que pueden estar ahí. Uno tiene que ver con la conformación de su equipo de trabajo, de su equipo político en el horizonte, y el otro con la invitación que le hiciera el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, para que lo acompañe a su gira por Colombia. Aunque Boric se puso como meta el 22 de enero para dar a conocer su gabinete, crece todavía el interés para establecer si podrían conocerse al menos un par de nombres de algunas carteras en lo específico. Se habla de Interior y también de Hacienda, y así dicen muchos, para entregar un gesto de certeza a los inversionistas y también tratar de frenar un poco la volatilidad de los últimos días en el mercado. Eso todavía está en veremos, no ha delineado todavía el presidente electo la posibilidad de que se pudiesen conocer aquellos nombres. De hecho, a fines de la semana recién pasada se daba cuenta que no iba a haber anticipos de nombres, ni tampoco la posibilidad de ir conociendo al quizás quienes iban a encabezar los ministerios de Hacienda o de Interior, sino que el grueso, el todo del gabinete se iba a dar a conocer en la misma fecha, y en la fecha tope que se había puesto el presidente electo era el próximo 22 de enero. Son varios los nombres que han sonado y varios también los que han dicho no estar dispuestos por ahora, o que han dicho, bueno, no es el momento. Uno de ellos, Carlos Monte, Andrea Repetto, el economista Eduardo Engel, que fue el último nombre que sonó como por ser una carta abierta para encabezar a siente que el fin de semana venía diciendo también que no estaba disponible para asumir alguna cartera. Por ahora, en el círculo cercano del presidente electo se insiste en que no se sigue trabajando en la confirmación del equipo, y que lo óptimo sería configurar un equipo de mediana edad, de gente joven para los desafíos que se vienen, paritario y con la inclusión también de varios independientes. Veremos cuánto avanza esta semana el tema y saber también qué respuesta da Boric a la invitación que le hiciera el presidente Piñera a su última gira presidencial en Colombia, que está fijada, si no me equivoco, para fines de enero.
Sí, 27 de enero.
Ayer George Jackson daba cuenta de que no se trata de una decisión fácil, de una respuesta fácil para un tema que puede tener demasiado de interés, pero por ahora, decía él, no se van a tomar el tiempo para responder si es que acompañan o no al presidente Piñera a esta gira por Colombia.
Oye, y a propósito de Gabriel Boric, salió en la encuesta Plaza Pública Cadem, que se publicó ayer domingo en su primera edición, de hecho, desde que ganó la elección Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Y tras el triunfo que obtuvo en la segunda vuelta de la semana pasada, también frente a José Antonio Kast. Y de acuerdo al sondeo, hay expectativas positivas sobre el próximo gobierno, ya que el 55% de los consultados cree que Boric le va a ir bien o muy bien, y en tanto un 26% proyecta que tendrá un desempeño regular, un 13% que le irá mal o muy mal, y el 6% no responde. Sobre los atributos del presidente electo, un 79% considera que es tolerante frente a la adversidad, un 73% cree que conoce las necesidades de la gente, un 66% estima que será capaz de generar diálogos y acuerdos, un 61% de lograr paz y gobernabilidad, y otro 61% considera que tiene autoridad y liderazgo. También hay un 58% que cree que tiene capacidad para solucionar los problemas del país. A un 57% de los encuestados le genera confianza. Son parte de los indicadores que da a conocer la última encuesta Cadem. Y el estudio también muestra las prioridades que, a juicio de los encuestados, debería tener el gobierno de Boric desde marzo. Para el 27%, por ejemplo, el tema central de la nueva administración deben ser los derechos sociales, que incluye educación, salud y vivienda. Un 21% cree que controlar la delincuencia, y un 66% indicó que quiere representar un cambio. Así que son parte de los números que se van a conocer en esta última encuesta Cadem tras el triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
Oye, donde las aguas comienzan a agitarse es en la centro derecha y particularmente en Evópolis, donde se tensionan las relaciones luego que el ex ministro y ex candidato presidencial de ese partido, Ignacio Briones, reconociera que votó en blanco en la segunda vuelta, lo que le generó críticas desde su sector, de algunos parlamentarios también, compañeros de partido y también en su propio partido. Críticas que respondió incluso Briones al final del día ayer, aduciendo que él no apoyó a José Antonio Kast porque no tenía programa, ese fue su argumento, y porque él dice y considera que esa derecha es una involución. Fueron parte de los comentarios que hizo el exministro de Hacienda. Cabe recordar que su partido, Evópolis, había decidido apoyar al exaspirante a la moneda del Frente Social Cristiano. No obstante, Briones precisó que las decisiones institucionales son independientes a las posturas personales. También agregó que los colectivos siempre tienen que conjugar visiones distintas y tienen que buscar un justo medio, y ese justo medio muchas veces no deja contento a nadie. También Briones finalmente dice que, más allá de la polémica, ahora es el momento de preguntarnos de qué pasó, en qué fallamos y cómo nos vemos hacia adelante. Y esa es la pregunta abierta respecto a lo que va a pasar con la, con el, algunos que lo llaman el rearme de la centroderecha luego de la derrota en esta elección presidencial, y todavía con la pregunta abierta, José, si efectivamente es José Antonio Kast el que tiene que liderar esta nueva centroderecha, no solamente por el alto porcentaje de votos que consiguió en esta segunda vuelta, sino que se transformó de un tiempo a esta parte en quién podría ser el que encabece la centroderecha de aquí en adelante. Preguntas abiertas todavía con este rearme de la centroderecha, donde muchos dicen, bueno, sacaron los cuchillos largos algunos para, sí, para hacerse responsables de por qué se perdió en esta elección presidencial.
Bueno, principalmente también porque estas declaraciones de Ignacio Briones no dejaron indiferente al senador electo por la región metropolitana, Luciano Cruzco, que
es el más duro, ¿no?
Claro, quien a través de su cuenta de Twitter lo criticó fuertemente. Él decía que lamentaba discrepar con Briones, desconociendo el acuerdo que tuvo el Consejo General de Evópolis, que aprobó por 80%, y que la totalidad de sus líderes, él incluido, decía, decidimos conscientemente suscribir apoyo a José Antonio Kast y rechazo a formar parte de un eventual gobierno, fue discutido igualmente y votado a favor. El legislador sostuvo además que el derecho a anular el voto es privado y personal, sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista, dice, de lo que se ha generado. Y enseguida también, quien es actual diputado todavía, se refirió a lo indicado por Briones en la entrevista, donde sostuvo que él no era aquellos que cree que uno tiene que volver a empujar con mucha fuerza los aspectos fundacionales con los cuales se creó Evópolis. Al respecto, Cruzcoque puntualizó que, siendo partícipe activo, dirigente todo este periodo y precandidato presidencial, señala que empujará todo lo que pueda para que Evópolis retome la senda que fue su inspiración original. Conoce Ignacio que esta directiva, de la que no formamos parte, debió asumir producto de una emergencia y se encuentra hasta agosto en funciones y ha afrontado los costos del apoyo decidido a militantes que han tenido responsabilidades gubernamentales. Así que parte de las declaraciones que dio Luciano Cruzcoque tras estas declaraciones que dio el ex candidato presidencial Ignacio Briones.
Seguramente las próximas semanas van a seguir con ese foco puesto y con la gran incógnita, cómo se rearma la centroderecha a propósito de esta derrota en la elección presidencial. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Lo último, miremos lo que está pasando en el mundo con la pandemia, con la variante sudafricana. Casi 8.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo durante este fin de semana de Navidad, y las expectativas para este fin de semana que se viene, que tiene que ver con el fin de año, tienden a mostrar peores números. Esto por el acelerado crecimiento de los casos de COVID-19, también la que ha mostrado la variante Omicron, que está afectando en particular a las tripulaciones de los aviones. Solo ayer fueron cancelados cerca de 2.200 vuelos y otros 7.200 registraron retrasos. Además, las perturbaciones deberían continuar hoy día, porque se habla ya de al menos 800 cancelaciones previstas, y para el día martes ya se han cancelado 170. El viernes recién pasado, las cancelaciones rondaron las 2.400 y los retrasos se acercaron a las 11.000. Numerosas compañías debieron poner en cuarentena a los pilotos, también asistentes de vuelo y otros miembros del personal que se vieron expuestos al COVID-19. 2019. Y por este motivo, Lufthansa, Delta, United Airlines son algunas de las aerolíneas que debieron cancelar estos vuelos que, insisto, ya se cuentan 8.000 durante este fin de semana y prevén que este fin de semana que se viene de fin de año la situación va a ser tan o más compleja para las aerolíneas con la cancelación de vuelos de quienes quieren partir a algún lado, sobre todo lo que está pasando con Omicron en Europa. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 30.971 pesos. El dólar al alza, 863. El euro a la baja, 977. El IPSA, 4.299 puntos al alza. Y el cobre, 4.35 dólares la libra. Chris Martin, vocalista de The Coldplay, anunció que la banda británica dejará de hacer discos en 2025, donde luego cree que solo se va a dedicar a realizar presentaciones en vivo. ¿Se le habrá acabado la inspiración a Chris Martin? Bueno, no creo. La información fue dada a conocer por el mismo Martin en una entrevista con BBC Radio, y él dice que el último álbum va a salir, de hecho, en el 2025, y luego de eso él cree que van a realizar solo tours, quizás hagamos alguna colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina en ese momento. Al menos hasta ahora sabemos que Coldplay volverá a Chile durante este 2022, este año que se avecina, con dos nuevos conciertos en el Estadio Nacional, lo que marcaría su regreso luego de la primera visita que hicieron en el año 2016.
En cuestión de segundos se agotaron las entradas de esos dos conciertos.
Y de Dua Lipa también.
¿También?
Yo lo intenté.
Lo intentaste y no funcionó.
Fue muy frustrante.
Ya, pues con la música de los británicos de Coldplay, nos vamos a una pausa comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Yo quiero contarles, eso sí, antes de la pausa, que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanzó su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Puede descubrir más detalles en defontana.com. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:21, nos vamos al corte. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de Defontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se los recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de Defontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá, el 89.7, haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa, la situación es inquietante, es preocupante lo que está pasando con los incendios forestales en diferentes partes del país, sobre todo la centro-sur, en la zona centro-sur de nuestro país. Arduo trabajo de la UNEMI, arduo trabajo de la CONAF. Queremos conocer detalles de cómo se está llevando adelante esta extinción de la llama y cuáles son los focos que todavía se mantienen ahí con algo de peligrosidad. Lo queremos conversar con el director ejecutivo de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Bonita, quien tenemos en la línea telefónica. Le agradecemos este contacto. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Bueno, muy buenos días, Rodrigo, y gracias a la radio por llamarnos y por interesarse en este tema que de verdad nos convoca con muchos recursos a muchas personas.
Así es. Entiendo que se está trasladando usted de un lugar a otro. Estaba en la Araucanía, ahora viajó a Ñuble, porque ahí está la situación más compleja, Rodrigo.
Bueno, son dos focos bien complejos. Uno, efectivamente, tal como dices tú, anteayer próximos dos días en Los Sauces. Primero, un incendio grande, magnitud, de afectación de plantaciones de empresas. A la fecha de hoy, aproximadamente unas 10.000 hectáreas, una superficie muy amplia, muy grande, sobrevolamos muchos puntos encendidos. Difícil el combate por la topografía, la temperatura, el viento, todas las condiciones que no ayudan a este tema. Muchas aeronaves en ese incendio, más de 15, 17 aeronaves, una cantidad de brigadas de dotación terrestre, tanto con AF como de las empresas. Hoy día, felizmente, tuvimos una buena noche en términos de que bajaron las temperaturas, no mucho fuego, por lo tanto el incendio no se propagó demasiado, de manera que hoy día debiéramos tener un combate que nos ayude mucho en ir controlando y conteniendo el incendio. Con todo, ahí esperamos un par de días más, porque son muchos focos, y hay que, luego de contenerlo, hay que extinguirlo definitivamente. Y esas son las tareas que vienen dentro de los próximos días de incendio.
Extinguirlo, luego, claro, extinguirlo y controlarlo, Rodrigo. Quiero conversar un poquito más adelante de lo que se nos viene, que va a ser una semana compleja. Vamos, claro, y hablamos de la dirección meteorológica que nos está dando altas temperaturas para esta semana. Lo que quería poner foco, Rodrigo, quería saber más o menos cuánto, si no sé si usted tiene el balance, el catastro, de cuánta gente ha tenido que ser evacuada y cuántas hectáreas ya hay consumidas por estos diferentes focos de incendios forestales que tenemos en esa parte del país.
Mira, en Quillón, 10.000, en Los Sauces aproximadamente 10.000 hectáreas, como te contaba. Claro. Luego me trasladé aquí a la sexta región, en Quillón tenemos del orden de 500 hectáreas, 400 hectáreas tenemos. No tengo el catastro a esta hora, pero más rato, digamos, la vamos a tener. Y en la sexta región, que ahí también tenemos otro incendio más complejo, tenemos 300 hectáreas aproximadamente. Pero durante la mañana, después de las 8, ahí ya tenemos un catastro generalizado en todo el país. En la tarde, como te decía, me trasladé aquí a Quillón, un incendio también muy complejo, básicamente por la cercanía a la ciudad y la cercanía también a las viviendas. Combatimos fuertemente ayer, más de 11 aeronaves, muchas brigadas, muchos bomberos por la vecindad, mucha participación de ellos, mucha participación de la municipalidad. Se generó una evacuación también. Sabes que ahí no toda la gente quiere dejar sus casas, sin embargo la UNEMI hace las alertas, carabineros van, conversan y procuran ayudar, facilitar e invitar a las personas que puedan evacuar. Hoy día este incendio aquí en Chillán, estoy acá todavía, lo esperamos también, felizmente, en las mismas condiciones que en Los Sauces, en la región novena. Bajó la temperatura, incrementa un poco la humedad, eso facilita. Hubo mucha presencia de bomberos vigilando perímetros para que el fuego no alcanzara. Tuvimos brigadas nocturnas, tanto de la Corporación Nacional Forestal como de empresa. De modo de que hoy día, por lo menos en nuestros registros, no tenemos viviendas que anoche fueran incendiadas y quemadas. Ayer en la tarde se evacuaron no más de 5 casas en un sector alto donde había fuego. Se reportó en este incendio 3 personas, algunos medios han dicho lesionadas. No hubo personas quemadas ni accidentes. Fueron personas que por efecto de la fatiga, la mucho trabajo, tuvieron un poquito de baja presión, hubo que traerlo aquí al policlínico para hidratarlos y recuperar sus capacidades. De manera que eso es una buena noticia.
Rodrigo, estamos conversando con el director ejecutivo de la CONAF, Rodrigo Munita. Rodrigo, usted decía, bueno, efectivamente se viene una semana, dando lo que está diciendo la Dirección Meteorológica de Chile, de altas temperaturas. Este 30-30-30 que se conjuga, estas condiciones climáticas que se conjugan, que por cierto no ayudan para nada a la extinción. Y usted me decía, bueno, lo más complejo también tiene que ver con la topografía de la zona, ¿no? Que también dificulta el tratar de extinguir las llamas.
Dificulta mucho, Rodrigo, porque en definitiva tú tienes que emplear distintos medios aéreos, ya sea un helicóptero, avión, según las condiciones, las características, y luego tienes que transportar a las personas. Ahora, no todas las superficies, por supuesto, son iguales, demandan un consumo de calorías. Pensemos que los brigadistas andan equipados, andan con herramientas, andan con sus provisiones para poderse soportar todo el día en las condiciones tan adversas, exposición a temperaturas, a riesgo, en fin. De eso no ayuda, pero yo diría de que felizmente hoy en la mañana, obstante el 30-30-30 que tú señalas muy bien, esperamos que las condiciones durante la mañana, el esfuerzo hay que hacerlo ahora, tenemos que aprovechar las condiciones favorables que recibimos, hay que concentrar el trabajo donde están las zonas rojas más complejas, controlarlas fundamentalmente, extinguirlas, y de esa forma aprovechamos lo que la noche nos ayuda para facilitar. ¿Qué viene, Rodrigo, en el futuro? O sea, en estos días, condiciones climáticas extremas, temperaturas más de 30, 33 grados, para qué decir, en la zona de la sexta, séptima región, ahí las temperaturas superan esos grados. En la zona de Biobío Sur, la Araucanía, las condiciones de incendios forestales son complejas, no solo por las temperaturas, porque en esas zonas también se están dando condiciones complicadas en términos de clima, pero como tú sabrás, ahí hay condición de violencia, hay condición de factores adicionales a los climatológicos que uno, bueno, está dispuesto a combatir y tiene que hacerlo, pero aquí se agregan otras condiciones que hacen más difícil el combate. Tanto aeronaves, recordemos que la semana pasada fueron una aeronave de una empresa privada recibió un impacto a bala, tuvo que aterrizar de emergencia en Angola, y también las amenazas que reciben, de verdad reciben nuestros brigadistas y no nos dejan ingresar, de manera de que estamos bien complicados, Rodrigo, en eso, pero asegurarle a todos quienes nos escuchan que estamos combatiendo permanentemente, haciendo todo el esfuerzo con mucha cooperación de bomberos, la ONEMI, que es la que decreta la emergencia, facilita también recursos, las policías, es decir, carabineros. Sí.
¿Con cuánta gente, a propósito de lo que usted dice, Rodrigo, cuánta gente está trabajando hoy por hoy en la extinción de estos incendios?
Mira, hoy, los dos últimos días en los sauces, Angol, ahí habían más de 450 personas permanentemente. Aquí en Quillón hay del orden de 300 personas trabajando. De modo que yo diría que eso es. Hoy día, por lo demás, para Quillón, estamos trayendo 6 helicópteros adicionales que incorporamos de modo de emergencia para suplementar la dotación de aeronaves, porque hemos tenido días muy, muy intensos, todos los recursos desplegados, los vamos moviendo conforme a cómo se van dando las condiciones, pero esta incorporación de aeronaves indispensable, necesaria para tener un mejor refuerzo.
Estamos en conversación con el director ejecutivo de la CONAF, Rodrigo Munita, a propósito de la situación compleja en la parte centro-sur de nuestro país con estos incendios forestales. Rodrigo, siempre uno se consulta si esto es el origen de estas llamas, de estos incendios, es natural. ¿Hay participación de terceros? ¿Hay información que ustedes mantengan al respecto, que sepan de parte de carabineros, de quienes están trabajando en esto, que nos encontremos con una situación de ese tipo?
Más del 99% de los incendios es producto del hombre. Sí. Eso es así mundialmente, no es un número inventado por nosotros, eso es así. Dos, se puede deber a error, omisión, equivocación, un acto involuntario, un descuido incluso, una equivocación. Hoy día, sin embargo, el factor de la intencionalidad, el propósito de generar focos de incendio para que esto ocurra, podría ser incrementado sobre el 42-45% de nuestros incendios tienen esa causa, la intencionalidad. Particularmente hemos tenido experiencia en la quinta región, en la región de Valparaíso, en la reserva que nosotros tenemos allá, pero permanentemente, para qué decir, aquí en el sur. Como decía, en Biobío Sur, en la Araucanía y en los ríos norte, en la zona de Panguipulli. Eso es así. De modo de que eso es muy complejo, la tarea investigativa la desarrolla fundamentalmente la Policía de Investigaciones, Carabineros, y nosotros concurrimos también con nuestras unidades de investigación, que son equipos muy técnicos, muy especializados.
¿Y ha habido avance en esa materia, Rodrigo?
Hay avance, Rodrigo, efectivamente, sí. Nosotros ponemos los antecedentes a la policía, que es lo que nos compete, y luego a la fiscalía, con quien también tenemos un convenio a nivel país, para poder allegar los antecedentes, facilitar la información inicial y que luego se puedan detener, o sea, identificar y detener también a las personas. Tarea fácil no, tarea en la cual nosotros seguimos poniéndole mucho empeño.
Rodrigo, para ir terminando, ¿cuáles son las comunas que se mantienen hoy por hoy con la alerta roja? ¿Cuántas son, además?
Fundamentalmente en la zona de Ñuble, de la séptima región, y en esta zona donde, yo te digo, por factores factores distintos a los climatológicos, tenemos esta alerta, pero abarcan una gran zona del país, y eso nos permite a nosotros ir mirando ex ante dónde está el mayor peligro de incendio, y vamos ajustando, destinando los recursos para el mejor y más oportuno combate.
Oiga, Rodrigo, nos quedan dos meses de pleno verano, ¿no? Enero, febrero, y así como estamos terminando este diciembre, el panorama da la impresión que no se ve muy auspicioso por las condiciones climáticas, por todo lo que estamos hablando. Me imagino que será un arduo trabajo que tendrá la CONAF y, por cierto, la ANEMI, y todos quienes colaboran en esto para extinguir esta llama y tratar de evitar, como usted decía, esa preocupación que hay de la intencionalidad de este tipo de siniestros que se van generando en diferentes partes del país. ¿Cómo ve usted que se viene el verano?
Dos comentarios. El primero, el verano se ve complejo. No se ve muy verano naranja, como decía una canción tiempo atrás, digamos. Por lo menos para nosotros, complicado. Vamos a tener un verano muy, 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 muy trabajado, y aquí la cooperación de todos. Ya los mencioné, Bonini, Carabineros, Bomberos de Chile, que trabajan en la Interstar. Cada vez más hoy día amenaza de vivienda. Y no solo, y no porque los bosques avancen hacia la ciudad, son las personas que se han ido incorporando dentro de los bosques para tener casas, segunda vivienda, casas de recreación, y eso, por supuesto, hay todo el tema de los loteos, que hoy día es otro tema para conversar en otra entrevista, pero todo esto está generando condiciones distintas y más difíciles. En ese sentido, un programa país, tenemos el compromiso del presidente de la República de poder disponer de todos los recursos que requiramos, y, por supuesto, en caso de que se necesiten, nos vamos a traer para el mejor combate. Y lo último, Rodrigo, agradeciendo tu interés en la entrevista, a quienes nos están escuchando, prevención, lo que cada ciudadano puede hacer en términos de evitar quema, ser muy cuidadoso con los trabajos que signifiquen fuego, no quemar la basura y las hojas que se generan en las calles, en fin, en las viviendas. A las empresas, cuidado con todo lo que son las herramientas que generan chispas, como la galletera, en las empresas constructoras. En fin, ahí hay un tema de prevención, cuidado, que todas las personas nos deben ayudar. Y lo segundo, estamos incorporando el concepto de la responsabilidad. Tengo que hacerme cargo, debo saber, debo sentir la responsabilidad y las consecuencias que puede tener un acto de un fuego, un incendio. Por lo tanto, prevención, en caso de fumarolas o algo, llamen al 130 de CONAF, ayúdenos a prevenir y con mucha responsabilidad. Uno sabe dónde se inician los incendios, pero no sabe dónde terminan y las consecuencias de esto.
Nos quedamos con esa última reflexión, con esa última recomendación. Rodrigo Bonita, director ejecutivo de la CONAF, en conversación esta mañana con Radio Duna. Rodrigo, desearle la mejor de la suerte en el trabajo que están llevando ahora, y por cierto, el que se viene para los próximos meses. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Radio Duna.
Que esté muy bien. Buen día. 7:38 PM, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto. Antes quiero contarle que en Mazda fusionaron el arte, el diseño y también la tecnología desde su origen para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda, feel alive. Pausa comercial. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en un ratito más sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40 a.m. 7:40 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días en esta última semana del año.
Claro, sí, puede ser.
¿Qué año?
Puede ser. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Todo bien.
Pensé que tenías información que yo no tenía. Sí, con mucho calor, anoche hizo un calor insoportable y está todo muy desagradable.
Todo muy complejo, además. Hablábamos recién con el director de la CONAF de cómo está la situación ahí en la parte centro-sur.
Uno está 5 minutos al sol y empieza a quemarse uno, imagínate cómo será un pobre pasto seco, digo.
Sí, pero con un 99%, 9% podría decirte, de intencionalidad de esos incendios forestales que surgen.
¿Pero voluntario o involuntario? Eso fue lo que no lo entendí bien.
Yo creo que
tienen mano humana.
Sí, tienen mano humana.
Pero el punto práctico es si los
yo creo que los menos son los voluntarios, eso fue lo que quiso decir.
Ah, ok. Sí. Ya, yo no me quedó muy claro lo que alcancé a escuchar.
Gloria Faúndez, una de nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo que una?
Una.
La infiltrada.
No, pero, ¿cómo que la?
Yo quiero aclarar, aquí la antigüedad constituye grado.
Eso es cierto,
María,
eso es cierto.
José Tapia, razón, que te quede claro, la antigüedad constituye grado.
Pero totalmente de acuerdo, Por eso nada digo que decir frente
la
a eso.
Infiltrada. Los demás somos aquí.
El graneado.
El arroz graneado, efectivamente.
Ay, ¿cómo te va, José? Buen día.
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Bien.
Ya, pues como la antigüedad constituye grado, dice Nicolás. Démosle. ¿De qué hablamos? ¿De política? ¿De la convención?
Vamos a hablar de la convención.
Que vas a ver la próxima semana de cambio de mesa directiva. Además,
así es, y entre tanto que estamos pendientes de las señales que está dando el nuevo gobierno, no olvidamos que se viene algo muy importante en la convención constitucional, que es precisamente la elección de su nueva directiva para los próximos 6 meses. ¿Por qué es tan importante esto, claro, digo yo? Porque si bien la Elisa Loncón y Jaime Baza tuvieron que administrar todo lo que fue la instalación, que por cierto fue un proceso complicado, acá ya estamos hablando de la votación y la redacción de la nueva constitución. Es decir, una mesa que claramente va a tener tareas muy, muy, muy significativas. Y también se estaba a la espera de cómo influía o no influía la quién fuera el presidente electo, ¿no? Porque sin duda son procesos que pudieran haber conversado. De hecho, lo hacen porque antes de si Gabriel Boric no hubiese sido electo presidente, el Frente Amplio ya estaba levantando una carta que era más de su acomodo, que es Amaya Alves, pero que se bajó en función de un cierto gesto para que la convención pudiera tener cierta o pudiera generar más espacios de conversación con otras fuerzas políticas. Si me preguntan a mí, una de las señales más fuertes que ha dado el presidente electo, que se reunió con la convención, con la mesa directiva de la convención constitucional, entre sus primeras actividades protocolares, fue el mensaje, ¿no? Él planteó que aquí no, o que a él no le gustaría una convención partisana, que fue un epíteto bien, bien duro, ¿no? En el entendido de que esta no era una convención de guerrilla, era, él quería un proceso, se entendió así, amplio, que representara a todo el mundo. Pero vamos a los nombres, que es lo entretenido, ¿no? Son 3 hasta ahora los candidatos que se eligen para o están postulando a la presidencia de la mesa. Todo esto, por cierto, un proceso hasta ahora informal, aunque ya hay dos al menos que han exteriorizado su voluntad de conducción. La mesa tiene 9, se eligen 9 miembros, 2 por escaño reservado. Acordemos que nuestra convención tiene siempre un espacio destinado a los pueblos originarios, en este caso son 2. y el presidente y el vicepresidente se eligen con una mayoría absoluta. Y el sistema es nominativo, es decir, se postula un nombre en particular y se va votando, votando, votando hasta que alguien logre los 78 votos en rigor, que son los que se necesitan para llegar a la presidencia. Hay tres nombres que son los que están sobre la mesa. La derecha hasta ahora ha estado más expectante, no tiene votos para presentar un candidato propio. Si lo hiciera sería algo más bien testimonial, pero que se está generando una suerte de círculo virtuoso, ¿no? Donde parece que todos tienden a poner un poco de lo suyo para que las cosas funcionen, da la impresión que de estos tres nombres podría salir el presidente. ¿Y quiénes son? Cristina Dorador, la científica que ya ha dicho derechamente que le interesa ser presidenta de la convención. Ella es de los movimientos sociales constituyentes, es decir, de los grupos que antes de la convención no tenían expresión, digamos, en el sistema político tradicional de este país. Patricia Pulitzer, una periodista de Independientes No Neutrales, que también ha manifestado con la condición de que sea transversal su postulación.
Estoy disponible, dijo. Efectivamente, bueno, existe aquella transversalidad.
Estoy disponible, el nuevo yo quiero, ¿no? Sobre todo en época de búsqueda de todo, ¿no? Es como que hay que estar disponible en este mes y con el teléfono bien cargado para que entre la llamada.
Y ahora ella, el traje azul ya no parece que no va a ser, pero...
No, traje azul ya no va a ser.
Claro.
Me acuerdo de varias anécdotas de ministros que se quedaron con los trajes comprados, o si posible, potenciales ministros
que
quedaron
con los trajes comprados. Yo sé algunos que llegaron a la ceremonia y vieron como otros jurados.
Debiéramos hacer un poco de esa arqueología, ¿no? En estos días, dado que he entretenido esto de quienes quedaron con el traje. Pero esto es la convención y el candidato que está tomando, yo creo, discretamente más posibilidades, aunque él no lo ha dicho expresamente que quiere ser candidato, Ricardo Montero, del Colectivo Socialista, que tiene la habilidad, creo yo, o en este minuto la potencialidad de juntar a los mundos de la centroizquierda y la derecha, que pudiera...
Es como interlocutor válido, no en términos ideológicos, no tiene
no,
ninguna,
para nada, ningún, por cierto.
Es todo lo contrario, pero es alguien que...
La garantía.
Por historia personal, etcétera, ha sido capaz de establecer muy buenas relaciones con...
Es uno de los coordinadores de la Comisión Política y entiendo que ha hecho una muy buena pega también.
Hay muy buena opinión respecto de este tema de que al final va a ser el punto fuerte, ¿no? Si logra o no articular a las distintas voces para lograr un cierto consenso que sea amplio. No está de más recordar que la Convención Constitucional tiene un sistema instaurado de fuerzas que es súper distinta a la del Congreso, para que la gente no se confunda. Habrá que ver si con este nuevo aire de un gobierno electo esto cambia, pero en rigor, la verdad es que la izquierda está bastante dividida y el Frente Amplio opera más bien con lo que se llama, o lo que... Bueno, cada uno tiene su propio nombre en la convención, sí. La ex concertación, el nuevo pacto social, ahí hay una...
Es el detalle interesante, porque finalmente el Frente Amplio en la convención no está con los comunistas, va a gobernar con los comunistas, pero no está con los comunistas. Los comunistas se han decantado para lo que queda la lista del pueblo, y ahí se han movido algunos de los independientes no neutrales. Hay una cosa bastante rara ahí adentro, pero hay dos articuladores, que pasa por un lado Frente Amplio Duro y Marcos Barraza, como que actúa como una suerte de fuerza desde la izquierda, coordinándose con otros movimientos, aunque con un rol menos importante que el que asume Baza.
Habrá que ver si eso cambia, ¿no? Pero da la impresión de que es difícil que cambie la lógica que ya está instalada en la convención, pero si no es así, esto va a traer cierto dolor de cabeza al gobierno que vive con dos almas, ¿o no? Que va a tener que convivir con dos almas oficialistas en la convención.
Yo no sé si me pasé dos pueblos, pero o varios, o cuatro o cinco, pero a mí el discurso de Gabriel Boric en la convención me pareció un discurso muy fuerte, cuando él dice que no quiere una convención partisana. Recordemos que con mayor o menor grado de exposición pública, se decía, lo decía Kenneth Bunker en una columna o una entrevista, ya no me acuerdo, en Ex Ante el fin de semana, decía, mira, si gana Kast, el presidente dura uno o dos años. Si gana Boric, veamos si lo aumentamos a seis o llevamos a reelección o cuatro años con reelección. Y esa lógica estaba, uno la escuchaba, uno entendía, ¿te acuerdas cuando te decían, Es más, dentro del mundo de la derecha de repente decían, ¿y para qué vamos a elegir un presidente si nos van a, si lo van a rápidamente, si la convención lo va a, comillas, destituir? Y yo entendí en Boric, no sé, yo estaría equivocado, pues digo, yo entendí que Boric decía, muchachos, no se metan, ustedes legislan para los próximos 40 o 50 años y yo gobierno. No me vengan a hacer favores porque sus favores me van a complicar.
A mí me parece que uno de los mensajes más potentes del presidente electo ha sido precisamente el que dio a la convención en esta línea de que finalmente el texto constitucional, que debe ser visado por un plebiscito en todo caso, represente a la mayoría y no sea solo expresión de un grupo pequeño. El proceso de instalación de la convención, esperemos que la nueva mesa directiva que se elige el 4 de enero, 4 y 5, porque se elige el 4 presidente y vicepresidente y el 5 las vicepresidencias, donde ahí sí la derecha debiera tener posibilidad de al menos uno. Elegir a uno, porque tú lo que tienes que hacer es juntar 24 patrocinios para presentarte, y ahí vas votando sobre el pleno.
Y no se pueden repetir los patrocinios, entonces ese es el problema que tienen. O sea, yo puedo patrocinar un, no basta que yo tenga 24, si no puedo repetirlo. Entonces, por eso que la derecha no llega a juntar, podría llegar a juntar dos, pero no más.
Claro, y ahí también están surgiendo candidatos como Cristian Monk, Bárbara Rebolledo, que debiera ser la persona de la centroderecha que pudiera llegar a la mesa directiva. Está la duda también respecto de la disputa que va a dar Bárbara Sepúlveda, que es la representante del PC, y ahí quizás podríamos tener también un poquito de alguna señal respecto de estas fuerzas, ¿no?, de izquierda que estábamos recién conversando. Ya quedó fuera la vez anterior precisamente porque el Frente Amplio optó por una alianza con lo que se llamó la exconcertación. Veamos, comentaba yo, que el proceso de instalación hasta ahora ha sido complejo, más bien ha estado la sensación de que acá hay una suerte de imposición de ciertos sectores que ganaron en la convención. Ya se están discutiendo los temas de fondo, también debiera ser tema en las próximas. Es verano, yo creo que este verano va a ser el tema de la convención y las discusiones y votaciones que allí se den, y ya va a empezar lo importante, ¿no?, que es la reacción. Circuló una idea de reacción de primer artículo, ¿lo vieron?, en redes sociales, que no. Decían que tenía más adjetivos de los que usa el presidente Piñera, es decir, vamos a tener que ir simplificando el lenguaje.
Sí, bueno, y también acuérdate esta posición que gana fuerza respecto de un Estado regionalista autonómico.
Cosas que vamos a tener que ir aprendiendo,
sí,
¿no?
Conceptos nuevos. Ya, pues 4 y 5, entonces es la renovación de la mesa directiva de la Convención Constitucional. Hablamos también de la presencia del presidente electo ahí en la convención. Hablemos del presidente electo, pues José Tapia, de lo que se le viene para adelante, sobre todo en el cronograma de algo que dicen es fundamental de aquí para los meses que se vienen, que tiene que ver con reforma tributaria.
Tal cual, sí, fundamental. O sea, de ahí un poco se descuelga todo lo que él pretende hacer. Sin esta recaudación es muy complejo que pueda lograr su plan de manera completa. Estamos hablando aquí que son, solamente para hacer un recuento, estamos hablando de un 5% del PIB el primer periodo de gobierno, los primeros 4 años. Si lo extendemos a 8 años, sería un 8% del PIB. Como decía el fin de semana Sebastián Edwards, estamos hablando de estos 5%, es una reforma tributaria que prevé recaudar 4 veces más de lo que recaudó la reforma de Michelle Bachelet. Estamos hablando de recaudar un 25% más de lo que se recauda hoy. Por ende, obviamente lo que tienen muy claro en el comando de Gabriel Boric es que esta discusión en el Congreso va a ser sumamente ardua. Hay un equipo de 30 personas trabajando en esta reforma. Y dentro de esto ya hay algunas bajadas. A ver, primero que todo, lo que se plantea es que en marzo debiera entrar gran parte de la reforma al Congreso. Ya está más o menos claro que no va a entrar la totalidad, porque lo que se dice es que si tú presentas todo, es altamente probable que primero te entrampes y esto se empieza a dilatar, y dos, que obviamente esto se pueda alargar y a lo mejor aprobar algunas cosas y el resto rechazarlo y no tener la posibilidad de a lo mejor volver a ingresarlo. Dado esto, lo que se prevé es primero ingresar y presentar en marzo los grandes recaudadores de esta reforma tributaria, que son básicamente el tema de las medidas para evitar la evasión y la elusión, el tema de la riqueza y el tema del royalty a la minería. Eso entraría en marzo. Lo que se está dejando fuera es el impuesto verde, que los expertos coinciden en que tiene ciertas complejidades técnicas y políticas que les hace difícil la tramitación en el Congreso, que tiene que ver alguna forma de ver ciertos tipos de compensaciones, porque afectaría a la clase media y afectaría a las pymes en tratar de recaudar este famoso impuesto verde. Entonces se cree que esto quedaría fuera. Lo otro, toda esta discusión del tema del volver a integrar completamente el sistema también sería algo que se vería más adelante, es algo que todavía no está resuelto. El impuesto a la renta se está pensando para los primeros 5 años que recaude apenas un 0,2-0,3% del total de este 5%, por ende es altamente probable que se deje más para el final. Son los dos temas que ellos consideran que la discusión podría ser un poco más acalorada, un poco más compleja. Hay cierta concordancia en que el royalty a la minería debiera ser algo que pase sin grandes problemáticas. Ellos consideran que hay que ingresarlo pronto para aprovechar, obviamente, el valor que tiene hoy día el cobre, antes de que pueda bajar. Y estiman que el Congreso es lo que tiene más apoyo. Lo otro, las medidas de evasión y de elusión, también es algo que consideran que no debiera ser tan complejo. Hay otra mirada al interior del grupo de Gabriel Boric, que es ingresar inicialmente básicamente medidas contra la evasión y la elusión, que también debieran pasar rápido. El tema es que las medidas contra la evasión y la elusión recaudan un 1,5% del total del 5%, y con eso creen que es poco probable que puedan financiar el grueso de lo que ellos quieren conseguir. Ese es el problema un poco que tiene Gabriel Boric con la reforma tributaria, que todo está sustentado en esta reforma. La única forma de sustentar su programa es en base a esta reforma, y si tú empiezas a quitarle cosas, el cronograma que ellos tienen craneado no se cumpliría. ¿Cuál es el cronograma que ellos plantean? Es que el 2023 evasión y elusión empiecen a recaudar y empiecen a funcionar ese año, y que también empiece a funcionar el impuesto al patrimonio, que el impuesto al patrimonio debiera aportarle a su programa un 1,3% de este 5% inicial. Se le sumaría a esto un 1% para los segundos 4 años. Por ende, ahí, si logras pasar riqueza, que es este impuesto al patrimonio, más las medidas contra la evasión y la elusión, ya tendrías más del orden del 3% de este 5%, que te permite sustentar las primeras medidas que pretende impulsar Gabriel Boric. Si no, obviamente todo se tiene que empezar a aplazar. El royalty a la minería debiera empezar a correr el 2024, dado que la invariabilidad termina un año antes. Por ende, no tienen la urgencia de que empiece a correr el 2023, pero sí el 2024. Y ya, el resto, lo que es renta y lo que es temas medioambientales, el impuesto, famoso impuesto verde, ya se espera que empiece a correr ya los próximos años.
Oye,
de hecho, aún no está. Dime.
Pregunta, ¿cuáles son los quórum? ¿Cuántos votos se necesitan en el Congreso para la reforma tributaria? ¿Está claro eso?
Mayoría no simple.
Chuta, no.
Mayoría simple.
Lo que pasa
yo creo que es mayoría simple, pero no lo tengo claro.
El punto, la discusión que siempre se ha provocado es que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, pero en este caso
sí, está
clarísimo.
No,
que,
pero eso claro, está no, despejado.
Sí, lo que pasa es que era lo que pasaba, por ejemplo, respecto al royalty minero, que hoy día se está discutiendo en el interior del Parlamento, que era inconstitucional, porque había nacido una moción parlamentaria. Entonces, el punto práctico, de las pocas reformas estructurales, grandes, por las cuales el gobierno de Gabriel Boric no necesita más que la mayoría simple, es para la reforma tributaria y todo lo que tenga que ver con tributos.
Pero tampoco es tan simple el camino, porque están empatados en el Senado, necesitas al menos un voto de la derecha, ¿no?
Lo que necesita.
¿Tal cual?
No, pero necesitas también convencer a los demócratas cristianos más blandos, necesitas convencer a Bianchi, necesitas ver, por ejemplo, por la contraria, hay una gran preocupación en el mundo del Frente Amplio respecto a los votos de Fabiola Campillay. Porque, por ejemplo, temen que Fabiola Campillay, por algunas influencias que tiene, en algún minuto vote en contra, pero no porque lo encuentre insuficiente, por la lógica de lo insuficiente. Entonces no es fácil, pero no requiere, porque lo que pasa es que las reformas por dos tercios hoy día son prácticamente imposibles. O sea, tienes que hacer proyectos completamente nuevos. Todo lo que requiera dos tercios, tres quintos, prácticamente no hay ninguna posibilidad de llegar a ello si no se logra tremendos consensos. O sea,
no, pero es que eso
bajar mucho, ¿verdad?
Es justamente eso lo que está detrás de parcelar el proyecto. Ellos tienen súper claro que se ingresan, o sea, ellos tienen súper claro que hay ciertos aspectos, como el patrimonio, por ejemplo, que va a generar discusión interna, pero, un poco lo que dices tú, por si es suficiente o no, y lo otro que va a generar mucha discusión interna es el tema del impuesto verde. Que,
pero ojo, perdona, un segundo, no estamos bien pasados, pero un segundo. Ah, pero no importa, yo mando.
No te preocupes.
Oye, pero lo que pasa es que tanto en el impuesto verde como en el del patrimonio, al alto patrimonio, hay un problema de fondo. En el impuesto verde por definición lo que intenta es cambiar conductas. Por lo tanto, si tú cambias conductas no recaudas. Entonces se está dando por supuesto que el impuesto verde tiene que enfocarse en aquellas actividades que no tienen capacidad de reconvertirse. Y por lo tanto, en el fondo, tú vas a agravar actividades que hoy día ya tienen problemas. Entonces ese es el primer punto. ¿Cuál es el objetivo?
El tema de las pymes, perdón que te complemente.
Exacto, eso es.
Que apunta directamente a las pymes.
Ese es el problema, porque efectivamente las grandes empresas tienen capacidad de reconvertirse y por lo tanto no pagar el impuesto verde. Entonces, porque el objetivo del impuesto verde, ojalá, es lo que cuando en términos de política tributaria, cuando se aplica un impuesto verde es para cambiar conducta. Es decir, sabe que usted deje de usar combustibles fósiles. ¿Cómo calculamos hoy día la recaudación? Fulano y sutano no son, es imposible que dejen de usar impuestos combustibles fósiles, entonces les hacemos que paguen por usarlo. Si reconvierten, nos genera un problema. Entonces, siempre hay dudas respecto a la capacidad de recaudación. Y también lo mismo ocurre respecto al impuesto al patrimonio. Porque el impuesto al patrimonio, para que recaude lo que se ha planteado, primero que nada tiene que llegar a límites muchísimo más bajos de los que se plantearon en la campaña. Y segundo, tiene que definir si se refiere a patrimonios líquidos, a patrimonios netos.
Es que ese es el tema. Es muy difícil de perseguir el impuesto al patrimonio, es muy difícil de evaluar. Y en los países donde se ha aplicado, ha tenido un desempeño bien débil. Nunca recauda, aquí le están poniendo 1,3% sí. de la recaudación total. Lo segundo de la reforma tributaria que más recauda. Pero lo que plantea un poco el interior del equipo de Boric y lo que uno puede un poco hablar con la gente más derecha es que hay harto de ideología un poco detrás de este impuesto a la riqueza, porque es bien difícil perseguir esta recaudación.
Sí. Y hay un pequeño datito, Álvarez, hay un pequeño datito también respecto al royalty minero que tú planteabas, y que es que también aquí se empiezan a dar el tema de las bancas regionales, porque los parlamentarios de zonas mineras, independientes del partido al que sean, no miran con buenos ojos el royalty como se está planteando, porque obligaría a las compañías a eficientar mucho más sus proyectos y además terminaría con la inversión o afectaría duramente la inversión. ¿Quiénes son los más afectados cuando no hay inversión en minería? Las zonas mineras, porque no hay nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ojo con los doble clics, que nada de eso se ve tan fácil. Perdón por la interrupción, María José.
Pero por favor, muchas gracias por todo el complemento.
Sí, requiere mayoría simple, me lo cotan lo que tú decías.
No, perfecto, sí. Ah, bueno,
cuando yo lo digo,
requiere... está bien, así nos vamos.
Tú mismo dices doble check.
Doble check, ¿ves?
Doble clic.
José Tapia, Gloria Faunte, nuestra infiltrada este lunes. Gracias por haber venido.
No. Feliz. Estén bien.
Nos vemos. Nicolás.
Nos vemos mañana, pasado y todos los días. Buenos días.
Se viene la noticia con la José Stavrakopoulos. Luego de eso hablemos en off. Que tenga un gran lunes. Buenos días. Gracias.